acabarte aquí. Bueno, segunda parte de la primera tutoría, por culpa del servidor que se nos ha ido. Vamos a seguir por el epígrafe 1.2.2, 5 criterios y clasificaciones de los impuestos. Entonces, vemos el primer criterio, criterio del sujeto pasivo, donde están los impuestos personales y los impuestos reales. Impuestos personales son los que, de una forma personal, repercuten en el contribuyente según su capacidad de pago, pues, o que no tenga capacidad de pago. Pues, se tiene en cuenta, por ejemplo, el impuesto de la renta, el patrimonio, etc. El impuesto real no se tiene en cuenta la capacidad del contribuyente. Podría ser, por ejemplo, el IVA. Cualquier capacidad de pago del contribuyente da lo mismo porque va a pagar el 21% del IVA en España. Eso sería el criterio del sujeto pasivo. El criterio de la base imponible, impuestos, pues estará sobre la renta, sobre la riqueza, que sería la renta acumulada, y impuestos sobre el consumo. Pero esto ya lo iremos viendo en cada tema, iremos viendo los diferentes impuestos según la base imponible. Pues, acordaros, la base imponible es valoración del contribuyente. Vamos a ejercer también el tercer criterio del tipo impositivo, que sea impuestos específicos sobre el consumo, sobre la renta, etc. Y impuestos a valores sobre el precio, sobre el valor del bien. Eso ya lo iremos también. Luego estamos la diferencia, otro criterio entre impuestos directos e indirectos. Ya veremos la renta, que será un impuesto directo, el patrimonio directo, y los indirectos pues, sobre el consumo, sobre el valor añadido, que ya iremos viendo también en el capítulo 8. Y el quinto criterio, criterio económico, que atiende al objetivo del impuesto o manifestación de la capacidad de pago del contribuyente. Está cumplida ya. Hay 6 grupos utilizados por los organismos internacionales. El primero de los grupos es sobre renta y beneficios. El segundo serían las cotizaciones a la seguridad social. El tercer grupo sobre las nóminas salariales, aparte de la renta, no, simplemente por tener una nómina pues, se pagaría un impuesto. Cuarto sobre la riqueza, la renta acumulada del contribuyente. El quinto grupo sería sobre consumo de bienes y servicios. Y el sexto, otros diferentes de los 5 grupos. Sería el último criterio que pueda haber, y aquí hay preguntas sobre este epígrafe. Y vamos a ver ahora el epígrafe 1.3, principios generales de la imposición. El primer principio sería el principio de suficiencia y flexibilidad. No hay forma de quitarlo. ¿Cuándo es suficiente un sistema fiscal o un impuesto? Vamos a tratar de saber cuándo es suficiente y cuándo un sistema fiscal, un sistema tributario de una economía o un impuesto en particular es suficiente cuando el conjunto de impuestos o impuestos proporcionan recursos suficientes para financiar o cubrir los gastos públicos. Eso sería una forma de que el sistema fiscal o el impuesto sea suficiente. ¿Cuándo es flexible un sistema fiscal? En el tiempo. Pues cuando su recaudación se ajusta de forma automática a las variaciones de la renta de la economía. Dentro de este apartado están los estabilizadores automáticos de la demanda agregada. Que ya la habíamos visto en el primer cuatrimestre. En épocas de expansión, los estabilizadores automáticos, su recaudación aumenta en mayor proporción, por eso tengo el incremento mayor de una forma mayor, en mayor proporción de lo que crece la renta. Y en épocas de recesión, en épocas de crisis, su recaudación disminuye más, en mayor proporción, que disminuye la renta. De tal forma que se va acompasando según si es con inflación o recesión la economía. Eso sería un impuesto flexible. Son los requisitos para que sean suficientes y flexibles. ¿Cómo se mide la flexibilidad? Que hemos visto en el concepto anterior. Pues se mide con la elasticidad de la recaudación respecto del PIB, o la renta nacional. ¿Qué quiere decir la elasticidad? Lo vamos a representar de esta forma. Habéis estudiado el micro y la fórmula de la respuesta a las variaciones porcentuales de la recaudación respecto de las variaciones porcentuales del PIB, o de la renta nacional, con la fórmula. Pues aquí la tenéis, la elasticidad. Esta es la variación porcentual de los impuestos, de la recaudación, del total de la recaudación de los impuestos, y la variación porcentual del PIB. Haciendo operaciones, también podemos, en vez de incrementos, podemos utilizar, de forma, si utilizamos números infinitesimales, pues utilizaríamos el DT. Y si esta elasticidad da mayor que 1, es flexible el impuesto o el sistema fiscal. Si es igual a 1, es neutro. Si es menor que 1, pues no es flexible. Os pongo aquí ejercicios 219 y 220. No sé si es, corresponde, es que como ha cambiado el libro, yo tengo el antiguo, ahora me han dado, hoy me han dado el nuevo. Si no fueran este número 219 y 220, lo tenéis que buscar, pero en el antiguo venía con ese número. Claro, este libro es del 2004, el que me han dado hoy es del 2014. Espero que lo tengo que revisar. Este me lo han dado ahora esta tarde. Creo que no me voy a equivocar en estos números, pero bueno, si no lo buscáis, donde pregunte cuándo un sistema fiscal es flexible y en qué caso hay un problema, pues, haciendo esta fórmula lo vais a resolver. ¿Cuándo el sistema fiscal? Bueno, el segundo principio, primero era eficiencia y flexibilidad, segundo, sencillez y simplicidad administrativa. ¿Cuándo el sistema fiscal goza de simplicidad administrativa? Pues cuando se articula en pocos impuestos, de base muy amplia, se reduce la complejidad, sin reglas complicadas, más o menos lo contrario de lo que existe en España y en muchas economías europeas. Reducir complejidad trae mayor aceptación del contribuyente y reducción del fraude fiscal. Pero la hacienda pública, pues, tiende a tener un sistema fiscal poco sencillo y poco simple. Al contrario. Eficiencia es el tercer punto. ¿Cuándo un sistema fiscal es eficiente? ¿Cuándo es óptimo? También se podría decir. Cuando el diseño de los impuestos distorsione lo menos posible las decisiones económicas de los agentes económicos. Eso es muy difícil, ¿eh?, en Hacienda. Que los impuestos distorsionen lo menos posible y generen un mínimo coste de eficiencia o pérdida de bienestar, o como veremos en el tema 4, que genere ese impuesto el mínimo exceso de gravamen, que ya veremos lo que quiere decir en el cuarto título, de forma muy, casi todo el título cuarto, el tema 4, vamos a tocar todo esto de lleno, el exceso de gravamen, cómo se calcula, vamos a ver también los efectos renta y efecto sustitución, eso ya lo iremos viendo, pero el sistema fiscal es eficiente cuanto menos distorsiona las decisiones económicas de los agentes económicos. Y equidad, ese es el cuarto punto de principio de la imposición. cuando el sistema tributario es equitativo, es justo. Pues cuando los impuestos reparten de forma equitativa, de forma justa, los costes de la financiación del gasto público. Al que más gana, más paga, al que tiene más capacidad de pago, más paga, y al que tiene menos, pues menos va a pagar. Eso sería un sistema fiscal o un impuesto equitativo. Este principio equitativo tiene una doble interpretación. Vamos a usar para este principio el principio de beneficio y el principio de capacidad de pago para ver que este principio de equidad tiene a veces algo de principio de beneficio, que quiere decir, de una forma escueta, que el contribuyente va a pagar según los beneficios que recibe del sector público, según los bienes públicos que reciba o los servicios públicos que reciba, según recibe, va a pagar. Ese sería el principio de beneficio, que sería equitativo, el que usa ese bien público, ese servicio público, lo va a pagar. Y también vamos a ver que se utilizará la capacidad de pago, que tiene dos vertientes, equidad horizontal, que para tratar igual a los iguales, pagar impuestos, los mismos impuestos, los que tienen la misma capacidad de pago. Y vamos a tratar también, o va a tener este principio, la equidad vertical, a capacidades de pago diferentes, pues debe pagar impuestos diferentes. Los ricos deben pagar más con este principio, pero ¿cuánto más? Ese es el problema, esa es la pregunta del millón. Bueno, hay preguntas sobre este epígrafe, los principios, cuando es flexible, pero de los datos, pues que la respuesta, en fin, veis que es todo lo que hemos estado viendo. No lo voy a extender, os lo dejo ahí para que lo podáis. La pregunta final, ¿cuál es el sistema fiscal ideal y qué objetivos y características? Os he dejado esa pregunta de cuánto deben pagar los ricos. Estamos de acuerdo que tienen que pagar más, pero ¿cuánto más? Lo iremos viendo ya a partir del capítulo 2, capítulo 3 en adelante. ¿Cuál es el sistema fiscal ideal y qué objetivos y características debe tener un buen sistema tributario? Bueno, pues tiene que tener todos los principios que hemos estado viendo hasta ahora. Las vamos a analizar. Todos los principios que hemos estado viendo sería el sistema fiscal ideal. Pero tenemos un problema, porque si queremos un sistema fiscal eficiente, pero también equitativo, simple, pues entran en conflicto muchos principios uno contra otro. Incluso hay relación inversa. Si yo elevo, tiene un sistema fiscal muy equitativo, tiene que ser inequitativo, o sea, poco eficiente. Y al contrario, si lo quiero muy eficiente, quiero cubrir todos los gastos públicos de forma eficiente, va a ser equitativo e inequitativo. O sea, no va a ser justo. Va a ir en contra de algún principio. Pero ese es un dilema que queda ahí. Lo iremos trabajando en sucesivos capítulos. Vamos a ir al capítulo 2. Bueno, esto ya lo he repetido antes, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Capítulo 2. Es la equidad en la imposición. Vamos a ver el principio de equidad. Vamos a trabajar en este capítulo este principio. Aquí os pongo, bueno, pues un sistema tributario será equitativo si las cargas tributarias que soportan los sectores contribuyentes de menos ingresos son menores que las que soportan los sectores de mayores ingresos. Objetivos de este capítulo. equidad en la producción, estudiar el concepto de equidad impositiva como criterio básico para el diseño de la estructura tributaria o del impuesto que queramos construir. Otro objetivo, analizar los principios impositivos del beneficio y de capacidad de pago que estuvimos viendo en el primer capítulo. Y tercer objetivo, estudiar el concepto de progresividad impositiva y cómo lo vamos a medir. Bueno, la introducción de la actividad es un criterio básico para diseñar, eso es fundamental, un impuesto o una estructura tributaria. Bueno, siempre pongo a veces algún chiste, pues en este caso es de Forges, pues bueno, porque me parece bien que es mejor reír que no llorar, ¿no? ¿Pagarán más impuestos los que más tienen? Pues era el chiste de Forges. Y los ricos se reían, ¿eh? Pero bueno, sí que paga. Pues, lo veremos que sí. Incluso ha hecho, yo os pondré, no sé si está en el tercer capítulo, incluso, por ejemplo, en Francia, Hollande puso un impuesto del 75% de los que ganaban $1,000,000, ahí de euros, y se fueron a Rusia algunos, pero la mayoría se fueron a Bélgica, a la frontera de Bélgica. Y ha tenido que dar marcha atrás, ya ha tenido que poner el impuesto máximo al 45%. O sea, hay que tener cuidado porque a lo mejor quieres ingresar más y lo hizo porque ingresaba menos. Porque ganaban más. La parte donde ganaban más se recaudaba menos dinero. Tuvo que bajar al 45 y muchos han vuelto. Bueno, sí, esto es lo que vamos a ir viendo en cada capítulo. Que hay que tener cuidado, eso también, siempre, cuando se haga un impuesto, saber siempre qué efectos tiene sobre la actividad económica, sobre los contribuyentes. Hay acuerdo general en que la carga de los impuestos debe repartirse de forma equitativa. Eso estamos de acuerdo casi todas las economías. Por ello, el sistema fiscal debe ser justo y equitativo. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto más tienen que pagar los que más capacidad de pago tienen? Vamos a tratar de contestar a la pregunta. Primer problema. El concepto de equidad o de justicia no se concibe del mismo modo ni es generalmente compartido. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Porque tiene unos juicios de valor y que cada uno tenemos. No es lo mismo. Vamos a coger ejemplos en España. No es lo mismo lo que creen sobre los ricos, lo que tienen que pagar los ricos, los partidos políticos de, por ejemplo, Podemos, que lo que tienen que pagar los ricos es PP. ¿Sí? Cada uno va a tener una forma de introducir la equidad en la imposición. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Porque cada partido político tiene una forma de hacer su estructura fiscal. Primer problema, segundo problema. Un sistema fiscal justo debe cumplir dos postulados de equidad. Ya lo hemos visto antes, principio de equidad horizontal, ese era, tenía que cumplirlo, igual con los iguales, a igual capacidad, igual impuesto. En eso estamos de acuerdo, yo creo que la mayoría. No iba a decir de economistas, sino de contribuyentes. Estamos de acuerdo en eso. Y el segundo principio de equidad a capacidad diferente, impuesto diferente, el que tiene más capacidad tiene que pagar un impuesto mayor. Segundo problema, ¿cómo determinamos quiénes son iguales y desiguales desde el punto de vista económico? ¿Cómo sabemos que este coche creemos que es el de más pobre, pero igual es que el rico quiere tener este coche también, aparte de ese Porsche o no sé qué marca debe ser? A veces tenemos que determinar, no por el hecho de llevar este coche vamos a pagar menos. Hay que determinar quién son iguales y desiguales desde el punto de vista económico. Y el tercer problema que tenemos, ¿cómo fijar la carga tributaria a esa situación de desigualdad o de desigualdad entre las personas? ¿Cómo establecemos esa carga? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto debe pagar más el rico? Cuestión, ¿cómo distribuir y repartir la carga entre contribuyentes económicamente iguales o desiguales para financiar los bienes y servicios públicos, o bienes públicos, todos los servicios públicos y los y cubrir los gastos públicos? Históricamente, Hacienda Pública ha dado respuestas a esta cuestión con dos principios, los criterios teóricos que ya lo hemos estado viendo, el criterio de beneficio y el criterio de la capacidad de pago. Bueno, y para relajarnos un poco, por ejemplo, ¿sabéis cuál es el arte de la tributación de lo que se opinaba en el siglo XVII sobre los impuestos, sobre cuál era el arte de la tributación? Pues decía el ministro Colbert, que fue el ministro de Rey Sol, que el arte de la tributación consistía en desplumar al gancho para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor número posible de gallinas. O sea, que el gancho diera tan menor, al arrancarle las plumas, diera el menor, o un gran nido suave, pequeño. Ese sería, solo que opinaba el ministro de Luis XIV. Los granidos también, hoy día en Europa y en España, siguen desplumando al gancho, aunque grande. El arte de la tributación no ha desaparecido. Bueno, los impuestos dependen del beneficio obtenido, de los principios de beneficio que ya vimos en el primer capítulo. Dependen del beneficio obtenido al consumo de los bienes y servicios públicos y de las prestaciones recibidas del sector público. Cada ciudadano debe contribuir a sufragar ese coste de los bienes públicos en función de los beneficios obtenidos de esos bienes y servicios públicos. Quien obtenga mayores beneficios va a pagar más impuestos. Ese sería tomar una parte de este principio de beneficio para las tasas, para las contribuciones especiales. Para los impuestos no hace falta beneficios. De forma coactiva los vas a pagar. Tienes mayor capacidad. Implicaciones. Los impuestos con el principio de beneficio no redistribuyen. Ese es un problema si usamos exclusivamente el principio de beneficio. No redistribuyen, renta ni riqueza. Funcionan, beneficios que reciben funcionan como un sistema de precios cuasi privados, privados, como un mercado privado. Cada cual paga impuestos según recibe el beneficio público y el residuo fiscal es cero. El beneficio es igual al impuesto. ¿Qué es el residuo fiscal? Siempre alguno. No sé qué quiere decir. Bueno, pues el residuo fiscal de ahora en adelante va a ser, cuando se habla de residuo fiscal, es igual al beneficio obtenido menos el impuesto pagado. Si el sector público no redistribuye nada, el residuo fiscal es cero. Esto es igual a cero y el beneficio es igual al impuesto. Si el sector público es redistributivo y equitativo, el beneficio es mayor que los impuestos, el residuo fiscal es mayor que cero, para los peor situados económicamente. Y el beneficio será menor que los impuestos pagados y el residuo fiscal será menor que cero para los mejor situados. O sea que a partir de ahora, esto cuando hablemos de residuo fiscal, hay que tenerlo en cuenta. Tradicionalmente fue el principio del beneficio usado para repartir la carga impositiva. Fue la primera forma que tenían las haciendas públicas de imponer unos impuestos, grabábamos. Y ahí apareció, apareció la hacienda pública para cubrir, para cobrar estos impuestos según el principio del beneficio. Luego en el siglo XIX se utiliza el cambio voluntario, puede utilizar el análisis de la utilidad marginal para formar formación de precios privados a los servicios públicos. Se intentó esta forma que ha quedado obsoleta, y porque el problema de conocer y utilizar la utilidad marginal de cada individuo es muy difícil. Ya lo estuvimos hablando en microeconomía. Podemos utilizar de forma teórica la utilidad, pero es difícil de conocerlo en la práctica. Y pasar de valoraciones individuales a valoraciones colectivas es muy complicado. Entonces, este sistema ha quedado obsoleto. Se aplica el principio de beneficio según el consumo de los bienes públicos y plantea problemas, ya lo vimos en el capítulo 6 del primer cuatrimestre, problemas de eficiencia de los bienes públicos puros, que no son posibles en la práctica. Y la solución de eficiencia es que se haga un impuesto de suma fija, que ya veremos lo que quiere decir suma fija. Siempre es un impuesto a todos los contribuyentes iguales. Un impuesto al más rico y al más pobre que pague lo mismo. Esa sería una solución en el caso de que se dieran bienes públicos puros. Cuando los bienes públicos no son puros, después de tener, acordaros del principio de exclusión parcial, o no son rivales, acordaros de las características de los bienes públicos, la solución de eficiencia sería pues poner un peaje, por ejemplo, o una cuota de conexión, ¿sí? O de si se utiliza ese bien público. Y en el tercer caso, cuando son bienes privados provistos por el sector público, la solución sería un sistema de precios. Podría ser cuasi precios, o precio privado o precio público, para establecerlo. Y ahí se utilizaría el principio de beneficio en el caso de estos bienes. En la práctica, el principio de beneficio se utiliza en los impuestos vía generacional a otros contribuyentes venideros, y se reparten los costes pues, a varias generaciones. O vía espacial, reparte de los costes según las zonas en donde uno viva o se reparten los costes de esos bienes públicos. Bueno, tres ventajas de este principio de beneficio: garantiza financiación estable, beneficio es igual a impuestos, quiere decir que va a haber un presupuesto equilibrado, mayor percepción del coste de los bienes públicos, lo que si tú quieres un bien público lo vas a pagar, y racionaliza la demanda del sector público. Pero tiene tres críticas: los agentes económicos ocultarán sus preferencias y saben que el beneficio que van a recibir, lo van a pagar, van a decir siempre que no reciben beneficio. Es el problema de los bienes públicos, pues acordaros del horizonte, es siempre el borrón que aprovecha del bien público porque no pueden dejarle sin que lo use o lo consuma. Infraestima en sus beneficios, no redistribuye, ya lo hemos estado viendo, que este principio no redistribuye, no es justo y es regresivo. Los pobres necesitan más que los bienes públicos que los ricos. O sea que encima es, no es equitativo, es regresivo, no es ni progresivo. Es muy complicado construir una estructura fiscal, un impuesto, solo con el principio de beneficio. Porque se debería hacer un impuesto para cada programa público y es complicado. No es equitativo, no es justo y entra en conflicto con el principio de equidad, con el principio que vamos a ver ahora del principio de capacidad de pago. Según el principio de beneficio, ¿cuándo dos personas deberían tributar lo mismo? ¿O cuándo deberían realizar los mismos pagos impositivos? Según lo que todos hemos estado viendo hasta ahora. Según el principio, dos personas deberán tributar lo mismo cuando ambas reciban del Estado las mismas prestaciones. Esto sería, pues, una pregunta podría ser. Ejemplos de impuestos basados en el principio de beneficio. Bueno, pues, tasas, cánones, contribuciones especiales, precios públicos, ya lo hemos estado hablando antes. Uso polideportivo público, peajes, ese sería un ejemplo. Preguntas de la toga, ¿qué bienes son utilizados según el principio de beneficio? Bienes privados, por visto monopolios naturales, gas, etc. Ese sería bienes utilizados por el sector público según el principio de beneficio. El que usa la electricidad, el que usa las gas, como un bien público, aunque sea llevado, administrado por privado. El principio, vamos al principio de capacidad de pago. Este segundo criterio da respuesta a la pregunta: ¿cómo repartir los costes de los bienes públicos y servicios públicos? ¿Cómo financiar los gastos públicos entre los diferentes contribuyentes? El que gana más, el que gana menos, ¿cómo lo hacemos? Pues va a depender de la capacidad económica de cada sujeta para pagar los impuestos. Independiente, lo vuelvo a decir, de los beneficios que se obtenga, ¿eh? El que tiene mayor capacidad económica va a pagar más. Este principio es equitativo, redistributivo. Los peores situados obtienen residuo fiscal positivo, mayor que cero, porque tiene un beneficio que obtiene es mayor que los impuestos que paga. Y los mejores situados, los que tienen más capacidad de pago, van a tener un residuo fiscal negativo. Tres proposiciones básicas del tercer principio. La equidad impositiva tiene una doble faceta. Ya lo vuelvo a repetir: equidad horizontal, dato fiscal igual a los contribuyentes con igual capacidad de pago. La equidad vertical, trato fiscal diferente a los contribuyentes con diferente capacidad de pago. Este principio de capacidad de pago tiene una doble necesidad. Se tiene que fijar un índice de capacidad de pago para situaciones de igualdad y desigualdad de los sujetos, para establecer a ver cómo lo hacemos para cobrar al que tiene más capacidad de pago y al que tiene menos. Y segundo, establecer una regla o criterio para tratar adecuadamente en estas situaciones diferentes. Medir la capacidad de pago es complejo y caro. Es necesario valorar las rentas, los ingresos no monetarios, los monetarios, restar los gastos necesarios para tener los ingresos, cuantificar las circunstancias que varían, soltero, con hijos, otros dependientes, etc. Es complicado para la hacienda pública. Establecer un impuesto que mida la capacidad de pago. Es el principio de los actuales sistemas fiscales modernos, el principio de capacidad de pago. Y los impuestos basados en la renta son distorsionantes e ineficientes, no son óptimos. Aunque las haciendas públicas, sobre todo los partidos políticos, creen que las ganancias equitativas compensan a las pérdidas de eficiencia. Y por eso utilizan la renta como base de imposición. Y tienen un problema de equidad. Este principio, vamos a ver, se obliga a pagar más al que más gana trabajando, pero no se tiene en cuenta el esfuerzo realizado. Y decís, ¿qué quiere decir esto del esfuerzo? Pues mira, aquí hay un ejemplo que pongo, y siempre lo pongo, el minero. Un trabajador a 8 horas nocturnas en una mina. Cobra más, paga más impuestos, pero no es justo. No se tiene en cuenta su esfuerzo, ni dónde trabaja. Más debería cobrar y menos impuestos pagar este señor. Luego a lo mejor se le compensa, pues a los 55 años se le dice que con un cáncer de pulmón se puede jubilar. No se tiene en cuenta con este principio de capacidad el esfuerzo realizado, pero no solamente el minero, ni la inteligencia, ni el inventor, ni el investigador médico que cura un cáncer, novelista, también pagan impuestos
y ganan dinero. Salvo,
ni el empresario, pero, a veces el inventor de la tecnología. Y, que ha arriesgado más. Ni quien tiene mayores facultades físicas, el futbolista quizá lo tenía que haber quitado de ahí. Pero bueno, no todos los futbolistas ganan los millones que ganan los primeros que están arriba, ¿eh? Luego hay otros deportes minoritarios que no les dan ni las becas, ¿eh? Son campeones olímpicos, o son campeones mundiales, y tienen que pedir las becas para no morirse de hambre, ¿eh? Bueno, y ahora ya ni el que tiene más suerte, ¿eh? Hay que pagar también el 20% de el importe de la lotería, de los millones que a partir de 2.000 euros. Vale. No se tiene en cuenta todos estos aspectos del contribuyente, ¿eh? Y para distribuir la carga impositiva del sector público, el principio de capacidad de pago considera cuánto pueden pagar los individuos. Según el principio de capacidad de pago, o hago la misma pregunta de antes, ¿cuándo dos personas deberían tributar lo mismo? ¿O cuándo deberían realizar los mismos pagos impositivos? ¿Iguales? Impuestos iguales. Pues el que tenga la misma capacidad económica va a pagar lo mismo. Antes era el que recibía los beneficios, los mismos beneficios. Vale, ¿qué hay preguntas sobre esto que hemos estado hablando? Esto, el precedente más antiguo de los índices que vamos a ir viendo de capacidad de pago fueron en el siglo XVI, viene de las leyes de pobres de Isabel I de Inglaterra, que hicieron unas leyes para que los pobres no se murieran de hambre, ¿eh? Y pagaran los que tenían ganado más, pero estableciendo no como ahora renta, sino a lo mejor patrimonio. El primer índice de capacidad de pago utilizado grabó el patrimonio o stock de riqueza. El segundo índice se utiliza el producto o rendimiento generado por el patrimonio, aportaciones recibidas de bienes y servicios. Y ya el tercer índice sería la renta o el nivel de ingresos del contribuyente, que se tendría en cuenta para establecer este índice de capacidad de pago. El gasto personal, eso sería otra forma, o renta personal gastada o consumo personal. Hay interesantes teorías de economistas al respecto. Que si veis la fórmula de renta igual al consumo menos el ahorro, no, renta, consumo más ahorro, según esta fórmula, despejamos el consumo, nos daría la renta menos el ahorro. Entonces, un contribuyente cobraría una renta, a esta renta se le restaría el ahorro, sabríamos el consumo que ha hecho. Sobre ese consumo, pagar un impuesto. Bueno, el que consume más, paga más. Hay interesantes teorías y las haciendas públicas están interesadas en este índice, y a veces se utiliza la renta personal, el patrimonio, y el gasto en consumo, de momento lo estamos utilizando de forma proporcional, a lo mejor a la larga lo utilizaremos como capacidad de pago también. Claro, saber que existieron esas fórmulas, que empezó como impuesto al patrimonio y acabado lo que puede ser el impuesto al consumo. La equidad vertical y la progresividad impositiva, la capacidad de pago es el principio que reparte la carga tributaria para cumplir esta equidad vertical, y cómo podemos realizar un ajuste impositivo para cada sujeto. A situaciones económicas diferentes, impuestos diferentes, como hemos dicho. Ejemplo de equidad vertical sería, si la gente A gana el doble de renta que el B, ¿cuál es la relación más justa entre los impuestos de A y de B? Vuelvo otra vez a la pregunta, ¿cuánto tiene que pagar más el más rico? Dependerá de los partidos políticos y de los que ganen las elecciones. Habrá algunos que digan, tiene que pagar el doble. El que gana más, tiene que pagar el doble. Más del doble, partidos más radicales, tiene que pagar más del doble. Habrá otros que serán menos radicales o más liberales, dirán, pues, tiene que pagar más. Ya veremos cuánto, pero más. Y luego habrá algún partido de los ricos que diga, hay que pagar igual, el que cobra más que el que cobra menos. No existe un mismo tratamiento equitativo. ¿De qué depende? Pues vuelvo a ser del juicio de valor, del valor subjetivo que tenga cada partido político. Incluso esto de más del doble puede ser expropiación de rico. Tenemos un ejemplo que de uno me parece que es secretario del partido, de Podemos, que quería un impuesto del 95% de la renta, sin tarifa. Bueno, a lo mejor cobraría el primer año, pero el segundo año no cobraría nada. ¿Qué queremos? ¿No ingresa, no cubrir los gastos? Bueno, iremos viendo. Bueno, los que hicieron ciencia política vienen al primer cuatrimestre, al segundo, ¿no? Se dice que el primero es optativo, el segundo no está en las optativas de la teoría de los ingresos públicos. O sea, no hacen este cuatrimestre. Ciencia política. No lo entiendo. ¿Que hagan solamente gasto público? Bueno, necesitamos unos conceptos impositivos nuevos, progresividad impositiva, proporcionalidad impositiva, que veremos ahora lo que es, y regresividad. Ahora los impuestos, o sea, para establecer la equidad fiscal y la progresividad impositiva, ¿eh? Necesitamos unos conceptos impositivos nuevos que nos van a ayudar para saber quién tiene que pagar más. Ahora, los impuestos, con la equidad vertical, tienen efectos sobre la distribución de la renta, que pueden ser positivos, neutros o negativos según los juicios de valor de los partidos políticos y de los economistas que estén en la hacienda pública. ¿Cuándo un impuesto es más progresivo que otro desde el punto de vista de la equidad? Un impuesto es más progresivo que otro desde el punto de vista de la equidad si después de aplicar el impuesto mejora la distribución de la renta y la riqueza de los contribuyentes. ¿Cómo se pueden medir esos efectos sobre la distribución de la renta? Si queremos medir los efectos del impuesto o de los impuestos sobre la distribución de la renta o como medio de redistribución, utilizaremos unas medidas de progresividad. Se puede llamar efectiva, a veces se le llama progresividad real o global. Es lo mismo, son sinónimos de lo mismo. Y se refiere a la magnitud de los efectos que toda una estructura tributaria, un sistema fiscal, ocasiona a la distribución de la renta con fines equitativos e igualitarios. Esto lo analizaremos en la incidencia impositiva de los capítulos siguientes. Ese sería, hemos visto, utilizar, medir los efectos sobre la distribución de la renta. Si lo que queremos es medir solo la estructura de un impuesto particular, vamos a usar las medidas de progresividad formal, teórica, local, puntual o estructural. O lo pongo así porque ha salido de todas formas en el examen. No confundiros con el anterior. Y es solamente un impuesto. La anterior era todo el sistema fiscal, todo el sistema tributario. ¿Qué índices podemos utilizar para saber cuándo un impuesto es más progresivo que otro? Pues utilizaremos lo que hemos dicho antes, el formal, el segundo. ¿La reforma fiscal hecha es progresiva o no? Utilizaremos, ¿cuál, el segundo o el primero? Me he equivocado aquí, global. ¿El sistema tributario de un país A es más progresivo que el de B? Si estamos haciendo una comparación entre países, vamos a aceptar el primer sistema, ¿eh? Primer. Y ahora vamos a utilizar el segundo sistema de progresividad formal. Hay cuatro criterios, que ya no va a dar tiempo. Aquí os lo dejo ya para seguir el próximo capítulo. El primer criterio, que se le llama de elasticidad de la recaudación de la carga respecto de la base o de la renta, o también se le llama progresión de la carga. En la licenciatura se utilizaba esta denominación, que sé, pero bueno, para tener, incluso te sirve para ayudar a recordar que el primer criterio es la elasticidad de la recaudación respecto de la base o de la renta. Segundo criterio sería el de progresividad del tipo medio. El tercer criterio sería progresividad del tipo marginal. Y el cuarto criterio sería progresividad de la base residual o una elasticidad que ya veremos lo que quiere decir. Ya con esto seguiremos el próximo tutoría, que recuerdo, a ver, qué día es, sobre todo para los que quieran venir. Vamos a ver, el día 14 de marzo, a las 5 de la tarde, es la hora de los toros. Y hasta la próxima.